Homilía del Padre Luis Útera, 16 de julio de 2008. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículos del 5 al 7 y 13 al 16. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27.
La primera lectura hemos escuchado esa narración que hace Isaías y también una advertencia. Este rey de Asiria es un emperador curioso, conquista fácilmente las naciones, destruye ciudades, acrecienta su imperio así con toda facilidad, y todo eso está que lo facilita a hacer fuerte, a ser grande, a dar miedo a todos. Todo esto lo lleva a la soberbia. Esto sucedió hace miles de años, pero también hoy es así. Por eso hay que cultivar mucho la virtud de la humildad, porque todos podemos resbalar en la soberbia. Y no es necesario que uno llegue a ser emperador para tener ese peligro de caer en la soberbia. No es necesario llegar a ser emperador. En un rancho chiquito, si hay uno que tiene dos burros y los otros tienen un solo burro, el que tiene dos burros se cree mayor y puede caer en la soberbia. Así también ustedes. Es suficiente que tengan un pelo más en la cabeza que la otra y se puede creer quién sabe qué. O tienen los ojos más cerrados porque se parecen más a los vietnamitas que otros. La tentación de la soberbia es siempre peligrosa y para todos. Entonces hay que cultivar esa virtud de la humildad, porque es fundamental, y el Señor en el Evangelio de hoy nos dirá el por qué es fundamental. Entonces este rey de Asiria se creyó, pero el profeta dice que el Señor se sirvió de este rey para castigar a los malos. Entonces es como el bastón en mano de Dios para castigar, para que este pueblo, esta gente, entiende cómo tiene que actuar. Uno tiene que sentirse libre en las aberraciones, en la idolatría, en la desobediencia, en la rebeldía. Entonces llega el golpe. Bien, por desgracia también en esta vida nosotros sabemos que sí, llegan los golpes de la vida a las naciones, a los pueblos, a las familias, a las personas. Nosotros nos decimos que son castigos, que son correcciones, pero duelen mucho esas correcciones. Entonces no hay que creer que los que son poderosos, los que son grandes, pueden aplastar a los otros, porque eso va a durar poco. Pero si el Señor hace, aquí el profeta hace la comparación de que el que actúa así, con aberración, el que actúa aplastando a las naciones, es como el palo, es como el hacha, es como el barro que está en mano de otros. No puede la sierra, no puede el hacha gloriarse porque sabe cortar ramas, si no hay quien la usa. No puede la sierra gloriarse, entonces la sierra no era el disco eléctrico que tenemos hoy, sino esa manual es que tenía San José. Entonces dependía de quién sabía manejarla. Entonces no hay que creer, pero llegará el día en que después todo esto será el castigo de esa prepotencia de los reyes. Por eso el Señor, en el versículo 16, el Señor Todopoderoso va a dejar sin fuerzas a esos que son tan robustos y hará que les arda el cuerpo con el fuego de la fiebre. Entonces, todo se acaba, todo se acaba. Esa locura, la superficialidad que lleva a la locura, creer ser todopoderoso porque soy más fuerte que otros, porque tengo más dinero que otros, porque soy más inteligente. Es locura, es estupidez. Todo lo que tenemos viene de Dios y a Él debemos agradecerle para ponerla al servicio del bien de los demás, no ponerla al servicio de la maldad, de la soberbia, de la venganza, de la envidia, de la flojera, etc. Entonces, sí es muy importante esto que nos enseña hoy el Señor. Los prepotentes pueden ser ocasión para que Dios castigue, fustigue a algunas personas, a algunos pueblos. Pero estos soberbios, estos prepotentes, van a terminar mal. Nosotros lo vemos en la sociedad de México, lo vemos también en las naciones. Estos que tienen mucho dinero, tienen armas, tienen poder, van cayendo, van destruyéndose. Hasta las naciones más ricas. La historia nos enseña que ha habido imperios fortísimos, grandísimos, que se han derrumbado. Sí, después de 200, 300 años, como es el caso del Imperio Romano. Sí, pero ¿qué? Ya pasaron a ellos esos siglos y fueron humillados y cayeron en la destrucción, en la miseria, en la vergüenza. No hay nadie que triunfe sin Dios. Hay que entenderlo ellos. Nuestro triunfo es el Señor. ¿Por qué? Porque ese triunfo del Señor dura siempre. Siempre, siempre. Para toda la eternidad. Eso es lo que vale. Mientras las ganancias, las prepotencias, las victorias de este mundo son pasajeras. Dejan después la boca amarga, el vacío, el remordimiento. Triunfemos con el Señor. ¿Cómo triunfar con el Señor? Cumpliendo con su palabra, con su enseñanza, estando abiertos a su inspiración, sabiendo interpretar lo que Él quiere y con humildad y generosidad aceptar. Esto es triunfar con el Señor. No es pisotear a los demás. No triunfa con el Señor el que pisotea a los demás, el que se crece, sino aquel que obedece al Señor sirviendo para el bien de los demás, a costa de muchos sacrificios. También eso es importante tenerlo en cuenta, en la cuenta. No podemos nosotros ganar, entre comillas, ganar, porque no es poner como precio nuestro la ganancia de la vida eterna. Nadie puede ganar eso. No, nuestras acciones son acciones insignificantes en comparación a la grandeza de la eternidad, de la felicidad de estar con Dios. Pero Dios, a Dios se le agrada ver nuestros pequeños méritos, nuestras buenas intenciones. Tomen ustedes el caso de Teresita de Lisieux. Pequeñitas cosas, pero es la expresión del amor. Así como una madre se alegra viendo su niña de pocos años que le manifiesta afecto, cositas de nada, pero si esas cositas, esas pequeñas acciones merecen el premio. Y hay que considerar esto, pequeños sacrificios, lágrimas a veces, humillaciones, cansancio y también el derrumbe de lo físico, porque así es, la vida del hombre es una parábola cuando es completa, porque puede también ser cegada antes de tiempo. Bien, uno va creciendo, es el caso de ustedes que están allí en la cresta del gallo, ¿verdad? Van a bajar también ustedes, no van a tener arrugas, no van a tener achaques, van a caminar con bastón, Hay que prepararse, así es. Pero eso no es nada en comparación a lo que uno va a gozar. Entonces, los sufrimientos de esta vida, como dice San Pablo, son nada en comparación a lo que nosotros vamos a ganar. Cosas pequeñas, diríamos, transitorias, pero hechas por amor, son las que son preciosas para ganar la gloria eterna. Y los prepotentes, ya lo dice aquí, van a acabar mal. Nosotros no podemos alegrarnos de que los prepotentes acaben mal. Cada hermano que cae en la desesperación, en el invierno, tiene que ser un dolor para nosotros. Por eso debemos multiplicarnos para evitar que muchos vayan cayendo en el invierno, en la inmoralidad, en la maldad. Entonces, el Señor nos llama no para salvarnos y mirar a los malos con desprecio, sino que el Señor nos llama para servir a todo el mundo en la línea de la salvación y para alegrarnos del premio que después se nos va a dar. Pero nadie de nosotros se va a salvar a solas. Nadie de nosotros se va a salvar a solas. Y si pudiéramos hablar de grados en la felicidad eterna, dependerá el grado de santidad, dependerá del bien que hayamos hecho a los demás. Y el Evangelio de hoy, también muy breve, nos presenta a Jesús, que alaba al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Bien, pero aquí hay un siempre Señor, estaba en unión con su Padre, pero un motivo que presenta aquí, ¿cuál es el motivo de la alegría, de la alabanza, de la glorificación del Padre? El motivo es porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Realmente es muy humano. Siempre que hay alguien que sufre, llama la atención, exige que nosotros hagamos algo. El Señor privilegia a los más débiles, a los más sencillos, a los más humildes. ¿Por qué? Porque son los más necesitados. Y a estos humildes se revela el Señor. Nadie de nosotros estaría libre completamente para cometer tonterías si tuviéramos clara la visión de la gloria de Dios. Nadie estaríamos atraído poderosamente por esa gloria, por esa felicidad, por lo que nos está esperando. El Señor nos revela poquito. En la medida en que nosotros descubramos las maravillas de Dios, la gloria de Dios, nos acercamos a Él. Por eso el Señor revela a los pobres, a los sencillos. Y estos son los que más se acercan. Entonces volvemos otra vez a hablar de la virtud de la humildad. Y no solamente de la humildad, sino también de la pobreza, de la sencillez, del sacrificio. El Señor está de parte del que sufre. Recuerden ustedes la parábola del rico Epulón y de Lázaro, el pobre Lázaro. Gozó el ricachón, ni cuenta se daba que había pobres. Y después, ¿qué? Después ya ese gusto pasa y viene la felicidad para el más pobre. Entonces nos conviene ser más pobres, más sencillos, más humildes para estar con el Señor. Yo nunca puedo olvidar, recién llegado a México hace 45 años, allí en Zaguayo, una vez me tocó ir a dar la comunión a los enfermos, primer viernes del mes. Tenía una gran devoción la gente de allá, entonces se preparaban, se confesaban, después el primer viernes, una vez porque había un padre encargado de eso, pero no estuvo, entonces los instituyó, porque yo estaba ahí en la formación de los seminaristas. Y fueron varios, o no sé cuántos, decenas, y todos estaban en casas pobres, algunos pobrísimos. Yo recuerdo esto que le pregunté al que me acompañaba. No hay ricos aquí que se enferman. Sí, hay muchos también de ellos que se enferman, pero no han pedido. No han pedido. Entonces yo pensé, mejor ser pobre, tirado, y estar con el Señor, que estar rico sin el Señor. Eso es una realidad. No es que todos los ricos, todos los inteligentes, todos los grandes están lejos del Señor. No, hay excepciones, y buenas excepciones. Normalmente, esa es la ley. Los satisfechos no necesitan de Dios. Los necesitados son los que buscan al Señor. Entonces, es cuestión de pensar y después de escoger. Por eso, cultivar la virtud de la humildad y también la virtud de la pobreza, que exige humildad. Pobreza interior, espiritual. No apego a las cosas materiales. Y también de pobreza exterior. Bien, mientras están en la casa, sí es más fácil. Pero también el cuidado de las cosas. Cómo se cuidan las cosas. Cómo se usan. Es cuestión de una educación profunda en vista de la felicidad eterna. No, no trabajen, no estudien, perdidos allí en ese agujero que puede ser el trabajo, el estudio. Abran la inteligencia a la gloria de Dios. Entonces, esto te lo ofrezco, Señor. Este disgusto, esta humillación te lo ofrezco, Señor. Este trabajo también. Este de levantarme tan temprano cuando no tengo ganas, también te lo ofrezco, Señor. Vivir en cara al Señor que nos ama. Vivir bajo la mirada amorosa del Señor. Esto es. Entonces, el Señor se alegra porque ha revelado estas cosas a los sencillos y no a los sabios y entendidos. Y después se dice, nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiere darlo a conocer. Entonces, el Señor revela. ¿Cómo? Es Jesús que nos revela. Por eso debemos ser amigos de Jesús. Estar a sus órdenes, obedecerle. Y esto tiene que ser un hábito, no tiene que ser algo que de vez en cuando. De manera que no se resulte fácil dialogar con Él. Como hay gente, ustedes las conocen, que no pueden hablar sin decir groserías. Sueltan tres groserías y dos palabras. Es el hábito que tienen. Pobrecitos, ¿no? Y a pesar de que están ante un sacerdote, ante una religión, es la costumbre que tienen. Hábito feo que les da vergüenza en ciertos momentos. Nosotros debemos tener hábitos celestiales, hábitos nobles, de recorrer siempre al Señor, de ponernos siempre en sus manos, de pedir al Señor que nos perdone, de pedir al Señor que nos ilumine, de pedir al Señor que nos ayude. Es la realidad. Recuerdo una vez tuvieron un accidente, unos hermanos allí en Italia, se le cayó un carro encima al carro donde estaban ellos, porque estaba sobre el puente, el otro, y sí, sangran todo con los vidrios. Y entonces les preguntamos a un hermanito, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué dijiste? ¡Ay, mamma mía! Porque los italianos siempre dicen, madre mía, pero ahí dicen, mamma mía. Esta es la costumbre. ¡Ay, Jesús! Si no tengo costumbre, no lo digo. Perdóname, Señor. Hay que adquirir hábitos buenos, costumbres buenas. Oraciones, por eso, las calculatorias, aprender más calculatorias, aunque sean las mismas calculatorias, no importa, pero repetirlas durante el día, las calculatorias. Estas nos ponen en diálogo con el Señor, esas nos permiten estar en oración, como San Pablo dice, en continua oración. La humildad, entonces, y la cercanía con el Señor, adquiriendo también hábitos nuevos, hábitos buenos, para que así una vida íntegra, no una vida maleada, no con costumbres o con vicios degradantes, nos ayudan a nosotros en el camino de la salvación, pero también y mucho ayudan a las demás personas por el testimonio que se da. Cuidarse no hipócritamente, porque si es para que no vean, es hipocresía. Sí, soy lo que soy por la gracia de Dios y por eso hablo así, y por eso actúo así, y por eso me entrego con generosidad, y por eso le doy gracias a Dios en cualquier momento, etc. Pidamos al Señor por intercesión de la Virgen Santísima que no se revele siempre su rostro, para que, atraídos por el esplendor de su amor, nos pueda resultar más fácil el seguimiento y la superación personal.